La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Un cuerpo con heridas cortopunzantes fue encontrado a las afueras del Parque Mirador Viejo en Independencia. En la comuna de San Ramón, la Policía de Investigaciones investiga una violenta balacera que dejó a dos personas heridas. Un carabinero lesionado y dos patrullas dañadas fue el resultado de una intensa persecución policial en Los Ángeles. Damnificados de El Olivar acusaron al ministro de Vivienda Iván Poduje de omitir informes claves con el fin de justificar la demolición de viviendas reconstruidas. Aseguran que la cartera omitió 9 informes que se encontraban en poder del serbio que sugerían reforzar las casas y no destruirlas. El presidente José Antonio Kast participó en la ceremonia de conmemoración del segundo aniversario del asesinato de los carabineros héroes de Arauco. Esta semana el mandatario ajustó su discurso, buscando contrarrestar el relato de la oposición que acusa a su gobierno de favorecer a sectores más ricos en desmedro de la población vulnerable. Continúa la tensión política por los oficios presentados por el Ministerio de Hacienda, donde se busca recortar 142 programas en medio del ajuste fiscal. Desde la oposición critican la medida y mencionan que siempre se advirtió que era imposible recortar los 6.000 billones de gasto fiscal sin mermar beneficios sociales. El Ministerio de Desarrollo Social impulsa un proyecto de ley para restringir el acceso a redes sociales en menores de edad. Esta jornada entró en vigencia la reducción de la jornada laboral a 42 horas. El nuevo ajuste se da en medio de advertencias por el aumento de los costos laborales y las dudas sobre su impacto en el empleo. En noticias del ámbito internacional, el presidente de Irán cuestionó el compromiso de Estados Unidos con las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio, debido a lo que consideró como una retórica amenazante. Donald Trump afirmó que el sospechoso del tiroteo ocurrido anoche en la cena de corresponsales de la Casa Blanca actuó movido por un odio profundo hacia los cristianos. El presidente israelí anunció que no abordará la petición de indulto por el juicio de corrupción que enfrenta el primer ministro Benjamín Netanyahu hasta alcanzar un acuerdo fuera de los tribunales. En noticias del deporte, Colo-Colo visita hoy desde las 15 horas a Universidad de Concepción, en el duelo más destacado de la jornada en la disputa de la fecha 11 del torneo chileno de Primera A. Y a esta hora juegan Deportes La Serena y Huachipato en el estadio La Portada. El keniata Cornelius Chepkok logró el primer lugar de la prueba de los 42 kilómetros del Maratón de Santiago. El chileno Hugo Catrileo terminó en la tercera posición a menos de un minuto del ganador de la competencia.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:00 p.m. 4 minutos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la presente entrega de Noticias Radiograma Mediodía. En esta jornada de domingo 26 de abril vamos a estar revisando las principales noticias que han ocurrido en Chile y en el mundo. Vamos a estar hasta pasadas las 2:00 p.m. y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Les ofrecemos desde ahora información independiente. Saludamos a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de Bio Bio para comenzar a revisar las noticias. Una de ellas, que también estuvimos escuchando hace unos minutos, tiene que ver con el presidente José Antonio Kast, quien desde ayer se encuentra en la región del Bio Bio.
Y hoy, durante esta jornada, participó de la ceremonia para recordar a los tres carabineros asesinados en Cañetes. El segundo aniversario de este asesinato que ocurrió el 2024 y que generó muchísima conmoción porque se dio, de hecho, en la previa también del aniversario de la institución. En su alocución, el presidente señaló que van a velar para que se cumplan a cabalidad las condenas de los responsables por este crimen. Está en el lugar, ha seguido también las actividades del presidente Daniel Roa, con quien tomamos contacto. Daniel, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, el presidente José Antonio Kast participó de esta ceremonia, el segundo aniversario del cruel asesinato de los tres carabineros hecho ocurrido el 2024 en la ciudad de Cañete. El presidente de la República enfatizó durante esta ceremonia, que partió con un acto ecuménico, y luego esta intervención en la que habló a los presentes, enfatizó sobre que la justicia debe ganarle a la delincuencia, haciendo un claro llamado para que se cumplan a cabalidad también las condenas que hay contra los responsables de este crimen ocurrido en la víspera de la celebración del aniversario de Carabineros en Cañete. Escuchemos lo que dijo el presidente José Antonio Kast respecto de esta ceremonia.
Hay que dar una señal clara a la nación de que estos crímenes horrendos no quedan impunes, y velaremos porque se cumpla a cabalidad la condena que se les ha impuesto en las condiciones que corresponden para personas que generaron tal dolor y tanta violencia, para que cada persona que tenga la intención de hacer una barbaridad como esta tenga claro cuáles son las consecuencias.
Ahí estaban las palabras del presidente de la República, que, digamos, encabezó esta ceremonia. Está también el general director de Carabineros, Marcelo Araya, presente en esta conmemoración de los 2 años de este asesinato ocurrido en Cañete. Escuchemos lo que dijo el general de Carabineros.
Nuestros héroes de Arauco, quienes cayeron en el cumplimiento del deber la madrugada del 27 de abril del año 2024, a raíz de una brutal acción criminal motivada por la más absoluta irracionalidad y violencia extrema, que nos propinó un duro golpe en el alma de quienes servimos a la comunidad revestidos del verde uniforme.
Debemos contar que a esta hora la ceremonia ha culminado. El presidente de la República está reunido con los familiares de estas tres víctimas, los suboficiales mayores ascendidos luego de este horrendo crimen. Está junto a ellos y también lo acompañan autoridades como el fiscal nacional. Vimos también la presencia de la ministra de Seguridad y los delegados también de la región de Biobío y de la provincia de Arauco, acompañado también de los alcaldes del Cono Sur de acá de la provincia de Arauco. Y volvemos a reiterar, ha culminado esta ceremonia haciendo este énfasis para dar una señal clara de que estos crímenes no se vuelvan a repetir y que tampoco queden impunes. En Los Álamos, Bio Bio, la radio.
Daniel.
Sí.
Sí, el presidente de la República llegó ayer a la región para poder realizar distintas actividades. Hizo esta ceremonia del presidente presente, que es donde es un diálogo ciudadano. Hoy claramente protagonizó esta actividad de la que tú nos contabas. ¿Se espera algo más o el presidente debería retornar a la capital dentro de los próximos minutos?
Dentro de los próximos minutos debiera regresar a Concepción y luego desplazarse hacia Santiago. Ese sería el itinerario que tiene el presidente de la República. Acá ha culminado esta ceremonia. Dentro de algunos minutos, vía aérea, debiera el presidente devolverse hasta Concepción. Eso es lo que nos han informado acá en Los Álamos.
Perfecto, perfecto, Daniel. Muchas gracias.
Radiograma, el informativo más completo del país.
1:09 p.m.
Y pasamos ahora a revisar información policial que ha sucedido en distintos lugares de nuestro país. Partamos por la capital, porque un hombre fue asesinado por desconocidos que le propinaron múltiples puñaladas con un arma cortopunzante. La víctima falleció a las afueras de un polideportivo. Esto ocurrió en la comuna de Independencia. Y en San Ramón, la Policía de Investigaciones investiga una balacera que dejó a dos personas heridas. Tomamos contacto de inmediato con una de nuestras unidades móviles en la capital. Javier Pardo, muy buenas tardes.
María José, muy buenas tardes, y claro, porque comenzamos este despacho policial con este lamentable homicidio que se registró en la comuna de Independencia, esto a las afueras del polideportivo del Parque Mirador Viejo. Un hecho que ocurre cerca de las 6 de la mañana, momentos en el que se reporta sobre una persona herida tras ser atacada por desconocidos, quedando con heridas cortopunzantes, falleciendo a las afueras del recinto, esto específicamente en calle Nueva 5, compadre Faustino Gassiero. Fue ante esto que hasta el sitio del suceso se constituyó personal de la Brigada de Homicidios Centro Norte, que comenzaron las diligencias para esclarecer este hecho, donde relataron que la víctima se trata de un hombre de 58 años y que se encontraba en el lugar cuando comenzó una discusión con un grupo de sujetos desconocidos. Según pudimos conversar con el comisario Marcelo Navarro de la PDI, los atacantes propinaron múltiples heridas cortopunzantes, lo que provocó el fallecimiento del hombre de 58 años a las afueras del polideportivo. Escuchemos.
Pendiente al fallecimiento de una persona de 58 años. El hecho habría ocurrido en horas de la madrugada, en circunstancias que la víctima se encontraba en el sector, sostiene una discusión con unos sujetos quienes le propinan múltiples heridas cortopunzantes, tórax, anterior y posterior.
Claro, esta víctima no presentaba antecedentes penales y, según lo relatado por la PDI, se trataba de un residente de la comuna de Independencia. Hay que destacar que este sector es residencial y familiar, considerando la presencia de este polideportivo, que de hecho hasta ahora se encuentran llevando a cabo distintos encuentros deportivos. Sin embargo, según pudimos conversar con vecinos del sector, señalaron que paulatinamente han habido múltiples hechos de violencia en esta zona, desde vehículos abandonados, asaltos o tráfico de drogas, acusando una falta de políticas públicas y de cámaras de seguridad por parte del polideportivo. Escuchemos a la vecina que contestó los micrófonos de Bio Bio a la radio.
De acá del deportivo debieran haber cámaras, porque es lo que toma los estacionamientos. Acá han venido a dejar autos abandonados, gente tirada. Acá tiene que haber un protocolo, algún tipo de fiscalización de cómo se van desarrollando los partidos.
Una situación preocupante entonces, tras conocerse este homicidio de este hombre de 58 años a las afueras del recinto polideportivo Parque Mirador Viejo de la comuna de Independencia, donde el Ministerio Público instruyó diligencias que quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios Norte de la PDI. Pasemos a la comuna de San Ramón, ya que fueron horas de la madrugada que se registró una violenta balacera y que ha mantenido durante toda la mañana la Brigada de Homicidios Sur indagando este hecho. Esta balacera ocurrió específicamente en las calles Emiliano Figueroa con Mariano Latorre, y minutos más tarde hasta el Hospital Padre Hurtado ingresaron dos hombres adultos con lesiones por impactos balísticos, uno en la zona abdominal y otro en la pierna derecha, quienes, según sus propios testimonios, bien digo, son tres individuos que habrían descendido de un vehículo disparándoles en reiteradas ocasiones con armas de fuego para luego huir del lugar. Es un caso que continúa siendo investigado por la Policía de Investigaciones, debido a que hasta el momento habrían dos sitios del suceso que tienen que ser aclarados, uno en la plaza aledaña al sector y el otro en este pasaje en el que se encontraron al menos 40 evidencias balísticas, dentro de los cuales impactaron a las víctimas y también a un vehículo estacionado. Una balacera que deberá esclarecerse con el recurso de las horas por parte de la Brigada de Homicidios Sur y que, como lo decíamos, dejó a dos personas heridas en la comuna de San Ramón. Bio Bio, la radio.
1:13. Dos homicidios se registraron este fin de semana en la región de Valparaíso. Uno de ellos mantiene un detenido acusado de asesinar a su primo con un fierro. Desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso nos informa Karim Aguirre.
Hola, muy buenas tardes. Y es información que maneja la radio con respecto a un homicidio que habría ocurrido durante esta madrugada en la comuna de Quillota. Esto ocurrió finalmente en un local en el nombre Macos Tío Celín, este local ubicado en la calle Porvenir, en la comuna de Quillota, y que finalmente da con el hallazgo de una persona fallecida, un hombre que estaría además sin signos vitales y que habría sido encontrado en el inmueble de este recinto. Se ha señalado que durante una riña por drogas se había dado muerte a esta persona con un elemento contundente, quien finalmente recibió dos golpes en la cabeza y provocó su caída y posterior fallecimiento. Se dio a la fuga además la persona que habría agredido a la víctima en dirección desconocida. Por ahora se mantienen las diligencias de la BOCAR, también el Ministerio Público, para dar con la detención de esta persona, que al menos ya ha sido identificada y que se mantiene en proceso de diligencias para dar con su respectiva detención. Este homicidio se suma además a otro homicidio ocurrido el día de ayer en la comuna de Quilpué, donde una persona fue agredida con un arma blanca por un familiar, quien finalmente le provocó la muerte en la calle Las Margaritas, en la población Las Rosas, en el sector de Las Tomas de Quilpué, en el lote 94. Una pelea entre familiares que finalmente termina con una persona fallecida, un hombre de 32 años, y además se estableció la participación de este hombre de 33, quien además contaba con antecedentes policiales previos, y se procedió a su detención. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
1:15 p.m.
La Fiscalía y la PDI investigan un homicidio ocurrido en una zona muy concurrida dentro del centro de Iquique. Nos trasladamos hasta Radio Bio Bio en la zona porque todos los detalles los tiene Cristian Núñez.
Fue pasada las 22 horas de este sábado que se produce este homicidio en una zona céntrica bastante concurrida a esa hora, en la intersección de calle Tarapacá con Amunátegui. En ese lugar se produce bastante comercio callejero durante las noches en ese punto de la capital regional. Sin embargo, a pesar de aquello, se produce un homicidio con arma cortopunzante, donde, según testigos, un hombre extranjero habría apuñalado a esta persona, un hombre de nacionalidad chilena de 42 años, luego ya fue identificado. Primeramente, personal del SAMU llegó hasta el lugar, luego Carabineros se resguardó el sitio del suceso y la Fiscalía instruyó las diligencias a la Brigada de Homicidios y Laboratorio Criminalística de la Policía de Investigaciones para hacer las primeras diligencias y pericias respectivas. Se estableció entonces la identidad del hombre, que fue atacado con un arma cortopunzante, presumiblemente un cuchillo, en la zona del tórax, lesión que le provocó la muerte de inmediato en el lugar, en la vía pública, lo que generó bastante conmoción. Hasta el sitio del suceso llegó el fiscal jefe de Iquique, Hardy Torres, quien entregó declaraciones.
En horas de la noche se produjo un homicidio. Una persona, hasta ahora no identificada, procedió a apuñalar a una persona de sexo masculino, a quien en el lugar falleció. Se ha constituido personal de la Brigada de Homicidios y del Servicio Médico Legal, objeto de poder realizar las pericias.
Lo decíamos, se buscan con cámaras, con distintas pericias investigativas, a él, el responsable de este homicidio, que de acuerdo a testigos se trataría de una persona extranjera que habría atacado a este hombre en la zona bastante concurrida a esa hora de la noche, lo que generó conmoción pública en el lugar. La Fiscalía dispuso además el levantamiento de cámaras, el empadronamiento de testigos, lo decíamos, y la realización de la autopsia del Servicio Médico Legal, con el objetivo de determinar la dinámica de los hechos y la identidad finalmente de el autor de este delito. En Iquique, Bio Bio, la radio.
1:17 p.m.
Un carabinero lesionado y dos patrullas dañadas fue el resultado de una intensa persecución policial en Los Ángeles. De hecho, siguen operativos para ubicar una camioneta con al menos 3 ocupantes. Desde Radio Bio Bio en la zona nos informa Mario Tapia.
Se confirmó por parte de fuentes policiales que un carabinero resultó lesionado y dos vehículos, entre ellos una patrulla de carabineros, dañada. Esto es como resultado de una intensa persecución en una camioneta en Los Ángeles. Esta persecución, de acuerdo a fuentes de la investigación, se extendió desde el sector 21 de Mayo, en el sector urbano de Los Ángeles, hasta el sector periférico de María Dolores y Ruta Q30, donde efectivos de la CIP de carabineros en un vehículo particular y una patrulla policial iniciaron la persecución a una camioneta con ocupantes en actitud sospechosa en la ciudad. Sin embargo, debido a la dificultad de una ruta de muchas curvas, primero impactaron con un árbol el automóvil que ocupaban efectivos de la CIP, y luego también sufrió un accidente el carro policial, quedando un policía lesionado que fue derivado al hospital de Los Ángeles, donde permanece internado con lesiones de diversa consideración. Los sujetos ocupantes de la camioneta huyeron con rumbo desconocido hasta ahora. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Bienvenido, ¿qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, válido hasta el 30 de abril del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
1:19 p.m.
Y este es un artículo, un reportaje que ustedes pueden encontrar en biobiochile.cl, en particular en la sección BioBioChile Investiga. Se titula así: Piñera preguntó qué conflicto teníamos con Bielorrusia. Estos son parte de los recuerdos de Máximo Pacheco por el caso Velas Movitec. Oiga, Máximo, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué conflicto tiene Codelco con Bielorrusia? Ese es el primer episodio que narra Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, donde el expresidente Sebastián Piñera se acercó a él en marzo del 2023, apenas un mes y medio después de que la cuprífera rescindiera el contrato que mantenía con esta empresa, Velas Movitec. En ese momento no había ningún proceso judicial en curso, pero desde entonces el conflicto originó uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia del país, por el que se mantiene de hecho en prisión preventiva a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Pacheco, quien va a dejar la presidencia de Codelco durante el mes de mayo, recordó en conversación con la Unidad de Investigación de Biobío las gestiones del consorcio para presionar a Codelco por el término del contrato. Durante mucho rato trataron de politizar este conflicto, intentaron poner esto como un conflicto internacional, asegura Pacheco. El presidente de la cuprífera menciona también una sesión en la Cámara de Diputados y una petición de audiencia a la Cancillería como otras instancias ocupadas por Velas Movitec para intentar mover la balanza a su favor. A inicios de febrero del 2023, Codelco puso término anticipado a este contrato por el movimiento de tierras del proyecto Rajo Inca. La ejecución de esas obras había sido adjudicada al consorcio compuesto por la empresa chilena Movitec y la estatal bielorrusa Velas. En total se trataba de un acuerdo por 282 millones de dólares y al rescindirlo, Codelco cobró boletas de garantía por más de 11 mil millones de pesos. La empresa justificó la medida por el retraso de las obras, incumplimientos contractuales por parte de Velas Movitec y deficiencias también en la seguridad que derivaron en el fallecimiento del trabajador Rubén Trigo en julio del año anterior. Y fue en ese contexto que cuenta que el expresidente Piñera se acercó a él para preguntarle por este conflicto de Codelco con Bielorrusia. Según cuenta Pacheco, la conversación se produjo durante el velorio de Isidoro Palma, director de la cuprífera, en la parroquia San Francisco de Sales, en Vitacura, el 15 de marzo del 2023. Le dije al presidente Piñera: presidente, este es un conflicto entre una empresa Codelco con un consorcio chileno. Tiene dirección chilena, domicilio en Chile, así que no hay ningún conflicto entre Codelco y Bielorrusia. Cuenta el presidente del directorio de Codelco que, de acuerdo, de hecho, a la charla con Piñera no derivó en nada más, pero tomó nota de que se estaban moviendo, diciendo que este era un conflicto internacional. Se habla de muchísimos temas en este reportaje en el cual claramente Máximo Pacheco aborda esta situación en detalle. Por cierto, usted puede encontrar todos estos antecedentes en biobiochile.cl. Y hay otra información porque durante esta jornada fue la Cancillería de nuestro país, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que está liderado en este momento por el ministro Francisco Pérez Mackenna, quien básicamente emitió un comunicado refiriéndose a la situación en Estados Unidos. Es una declaración en la cual el gobierno condena de manera más enérgica posible el acto de violencia registrado en Washington, D.C. durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde se encontraba el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad en estos momentos al pueblo y al gobierno de los Estados Unidos. Estamos convencidos de que la violencia debe ser desterrada de nuestras sociedades y que resulta contraria a los verdaderos valores democráticos que nos inspiran, dice este comunicado que envió la Cancillería durante esta jornada.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Bienvenido, ¿qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de inversiones Wellbox SPA, válido hasta el 30 de abril del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Con una gran previa, te contamos todo lo que sucede en uno de los partidos más importantes del fútbol chileno. Antes, durante y después. El equipo de Arturo Vidal busca recuperarse de su última caída en casa, aunque en una visita nada de sencilla en el sur del país. Desde las 3 de la tarde, en vivo desde el estadio Esther Roa Rebolledo, juegan Universidad de Concepción, Colo Colo Un fin de semana futbolero de lujo en Bío Bío Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
La radio alerta y oportuna.
1:24 p.m.
Una de las polémicas, por supuesto, se ha dado en el marco de distintos oficios que envió el Ministerio de Hacienda a los distintos ministerios para poder elaborar el anteproyecto de presupuestos para el 2027. Dentro de eso se consideraba la posibilidad de descontinuar, recortar presupuesto o evaluar distintos programas sociales. Llamó la atención que, por ejemplo, en el oficio enviado al Ministerio de Educación habían cerca de 15 programas sociales que se estarían por descontinuar, lo mismo con el Ministerio de Justicia y con otras carteras que claramente también han generado controversia. El Ejecutivo dijo que esto es no que se quiera eliminar programas sociales, sino que se van a evaluar como tal, y es por esto que la escalada de la oposición aumentó. El ministro Quirós dijo, como yo les comentaba, que hay algunos aspectos que hay que corregir, pero que esto no es descontinuar ni eliminar, solo revisar. Pero en total, con todos estos oficios, se estarían realizando ajustes por 5,4 billones de pesos a través de la evaluación, cierre, descontinuación de cerca de 140 programas. Revisemos los detalles con José Riquelme. José, buenas tardes.
Buenas tardes. Una fuerte controversia generó el oficio del Ministerio de Hacienda, que propone recorte en al menos 142 programas, con ajustes que podrían alcanzar los 5,4 billones de pesos hacia el año 2027. El documento establece reducciones de hasta un 15% en distintas áreas, además del eventual cierre de programas, lo que encendió las alertas en el mundo político y educativo. Según los antecedentes, la medida apunta a reordenar el gasto público en un contexto de ajuste fiscal, pero generan preocupación por el impacto que podrían tener en el sistema educativo. Frente a las críticas de la oposición, el ministro Quirós salió a aclarar que no habrá recortes en beneficios esenciales, descartando afectaciones en becas, alimentación escolar y ayudas directas a estudiantes. Además, precisó que el oficio pone sobre la mesa programas que presentan evaluaciones deficientes por parte de la Dirección de Presupuesto. A partir de las medidas anunciadas desde la oposición, manifestaron su rechazo a las recomendaciones de ajuste fiscal, señalando que sería imposible alcanzar recortes por 6.000 millones de dólares sin afectar beneficios sociales. Ante este escenario, la exministra del Trabajo y excandidata presidencial del Partido Comunista, Janet Jara, criticó las propuestas del ministro, enfatizando que eventuales recortes en políticas sociales impactarían directamente a las personas más vulnerables.
Creo que hay mucho de arrogancia en eso y en las amenazas que hace el ministro Quirós. Yo jamás había visto un ministro de Hacienda tan irresponsable que mandara oficios para decir después que sus oficios en realidad no valen realmente. ¿Qué quiere que la gente piense con el tema del programa Paz y con los derechos de la beca de alimentación?
En la misma línea, la exministra del Interior y excandidata presidencial, Carolina Toá, sostuvo que estas medidas responden a un enfoque que podría implicar una reducción de beneficios sociales.
Entonces, para hacerla posible, recortes de este tipo van a tener que proponerse todos los años. Recortes que van a afectar políticas que son centrales, como los temas de seguridad que mencionabas tú, pero también políticas que en Chile llevan décadas, que el país ha ido manteniendo porque tienen un impacto muy amplio.
Desde el oficialismo, en tanto, desdramatizaron el oficio presentado por Hacienda. El diputado gremialista Daniel Lilayú aseguró que no se realizarán recortes que perjudiquen a los chilenos y respaldó al ministro Quirós, destacando que ya se aclaró que no se afectarán beneficios como la alimentación escolar.
Claramente el ministro Quirós ha salido a despejar las dudas y ha sido tajante en decir que no hay recortes que son sociales, que son importantes para los chilenos, como por ejemplo en educación, la alimentación de los niños, en salud también.
Desde el Partido Republicano la postura es similar. La diputada Chiara Bertuzzi respondió a las críticas de la oposición, señalando que el oficio de Hacienda solo busca recomendar recortes en programas mal evaluados, pero no quitar beneficios sociales.
Lo que está haciendo el ministro Quirós es solicitar a los distintos ministerios que identifiquen espacios para realizar el ajuste del 3%, especialmente en programas que no han sido bien evaluados, con el objeto de optimizar el uso de los recursos públicos, y en ningún caso se van a tocar beneficios sociales.
Un debate que pone en tensión el ajuste fiscal con las políticas públicas en educación, donde el desafío será definir qué programas se mantienen y cuáles se recortan, en un escenario que impacta directamente a miles de chilenos de todo el país.
Muchísimas gracias, José. Y siguiendo en temas políticos, un amplio respaldo desde Chile Vamos y sectores de derecha tuvo el endurecimiento del tono del presidente José Antonio Kast en la última semana. Lo vimos, de hecho, aumentando básicamente el discurso que ha emitido respecto a la al en este caso a la oposición. De hecho, desde las tiendas oficialistas destacaron su liderazgo y la claridad en el discurso frente a las críticas que han emitido los partidos de izquierda por los recortes presupuestarios, por el debate en torno al plan de reconstrucción, todo en un escenario muy marcado por la confrontación política entre ambos sectores. José Vesquiamaro está con todos los detalles, está con nosotros. Josefa, buenas tardes.
Buenas tardes, María José. Buenas tardes, auditores. Efectivamente, en los últimos días el presidente José Antonio Kast subió el tono en contra de la oposición y apuntó de lleno a la izquierda, sobre todo respecto al legado del expresidente Gabriel Boric. Todo esto en el marco del debate por el plan de reconstrucción y los posibles recortes presupuestarios a distintos programas. Con sus dichos, el mandatario ha buscado romper el discurso que se intentó instaurar desde la oposición respecto a que los planes del gobierno van en desmedro de la población más vulnerable. De hecho, durante esta semana, en un foro organizado por la TAM, el expresidente Kast fue conciso en sus cuestionamientos a la izquierda, sobre todo a la expresidenta Michelle Bachelet y la reforma tributaria que presentó durante su gobierno hace ya 12 años, asegurando que la oposición no tiene la razón y que la reforma tributaria de la exmandataria fue la que provocó que el país dejara de crecer. Este sábado, en el Consejo General de Renovación Nacional, el mandatario agradeció el respaldo de la tienda oficialista al Plan de Reconstrucción Nacional y los distintos recortes presupuestarios. En esa misma línea, lanzó duras críticas en contra de sus adversarios políticos, asegurando que les sorprendía los dichos de sus contrincantes, bien digo, siendo que, a su juicio, ellos habrían quedado con dinero destinado a dichos programas durante la administración anterior. Con todo en consideración, el respaldo desde el oficialismo fue más que transversal. Las señales del mandatario fueron bien recibidas en las derechas y se valoró la aclaración respecto a los recortes presupuestarios. Por su parte, el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, afirmó que el tono del presidente Kast es lo que Chile necesitaba. Además, ahondó en que este discurso pone las cosas en su lugar, evidenciando la realidad y ordenando la discusión política.
El tono del presidente Kast es el que Chile necesita, claro y sin complejos. Lo que molesta es el nivel de caradura que son en la oposición. Muchos de los problemas que hoy enfrentamos son consecuencia directa del mal gobierno del expresidente Gabriel Boric.
Mientras tanto, otro integrante de Chile Vamos que secundó al presidente fue el parlamentario de la Unión Demócrata Independiente, Ricardo Newman. Fue claro en que no solo es un cambio de tono, sino que también es una señal de liderazgo de José Antonio Kast.
Chile necesita urgentemente volver a crecer, reactivar la economía, recuperar el empleo. Y ese es el espíritu que en definitiva está detrás del plan de reconstrucción nacional que estamos empezando a discutir en el Congreso.
En tanto, desde las derechas, pero por fuera de los partidos que integran al gobierno de manera oficial, la diputada Gloria Navillán del Partido Nacional Libertario fue enfática en que estos dichos del presidente Kast son lo que se necesita para seguir avanzando, más allá del objetivo único de unificar a las derechas en una sola coalición.
Esto va mucho más allá de pretender volver a tomar el ritmo de la agenda o unificar a las derechas. Por fin, José Antonio Kast está diciendo la realidad, y esa realidad es ineludible.
En este contexto, el endurecimiento del tono del presidente José Antonio Kast marca una nueva etapa en la agenda política del gobierno, en medio de tensiones por los recortes presupuestarios y el rumbo del plan de reconstrucción nacional, instalando un escenario de mayor confrontación política con la oposición.
Muchas gracias, Josefa. Muchas gracias.
Tu centro de información.
Radiograma.
Bienvenido, ¿qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl.
El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, válido hasta el 30 de abril del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
1:33 p.m. Mediante un correo dirigido al Mimbu, representantes de vecinos del Olivar acusaron al ministro de Vivienda, Iván Poduje, de omitir informes claves, los que habrían entregado un diagnóstico más preciso sobre las viviendas que van a ser demolidas. De hecho, en el escrito se señalan 9 informes que fueron omitidos ante el IDIEM, los que producirían, de hecho, un resultado muy desfavorable para, sobre todo, con las viviendas construidas por la empresa San Sebastián.
Mediante un correo enviado al Minbu, la entidad social Arquitectura Limitada, que patrocina 12 contratos de vivienda en el Olivar, señalaron que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, omitió 9 informes claves ante el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales, el IDIEM, los cuales habrían producido un pronunciamiento erróneo que habría justificado la decisión de demoler dichas viviendas. Según la entidad, los antecedentes omitidos al IDIEM reflejan resultados positivos en algunas mediciones que fueron desestimadas por el centro, donde señalaron que las viviendas debían ser reforzadas para cumplir con las normativas a través de la incorporación de arriostramientos verticales y paneles metal con que cumplan con los requisitos ante riesgos sísmicos. Sin embargo, en dicho informe, enviado a la División Técnica del Minbu, no se ordena la demolición de las viviendas, solo los reforzamientos anteriormente mencionados. Erika Bravo, abogada de Social Arquitectura, indicó que si bien existen observaciones en las construcciones, no se estarían respetando los contratos firmados por los vecinos y las autoridades.
Los informes técnicos son claros. Hay observaciones y se pueden reforzar no para que él, como él dice, entregue viviendas parchadas ni falladas. No, hay que hacer reforzamiento. Está contemplado en los contratos. Los contratos de construcción que las personas firmaron, o sea, son contratos aprobados por el Serviu.
En esa línea, Juan Pavés, abogado representante de 20 vecinos, señaló que no existe sustento para la demolición y que se trataría de una decisión unilateral del ministro Poduje.
Mire, la única falla que nosotros identificamos es la decisión de demolición del ministro Poduje, que lo único que quiere demoler es él, contra toda evidencia técnica y económica. Tiene que haber evaluaciones técnicas aún por ente administrativo si esa resolución es o no legal.
Recordemos que el pasado 18 de abril, el titular del Minbu, Iván Poduje, comunicó oficialmente la demolición de 56 casas construidas por la constructora San Sebastián. Hasta el cierre de esta nota, el ministro Poduje no ha respondido las consultas de la radio. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, radiograma.
1:36 p.m.
Y este domingo, esta jornada comenzó a regir la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales. Recordemos que, ustedes dirán, la ley de 40 horas se aprobó hace largo rato ya, y efectivamente es así, pero se aprobó con una gradualidad. De hecho, se parte con 44 horas en la primera reducción, y luego iban a plantear que después de un tiempo considerable se iba a bajar directamente hacia 42 horas, que es lo que comienza a regir desde esta jornada. En esta nueva etapa, la reforma avanza claramente hacia las 40 horas en un plan progresivo y se da en medio de advertencias por su impacto en el empleo, por los costos laborales para las empresas. ¿Cuál es el balance? Lo revisamos con Valentina Ureque. Valentina, buenas tardes.
Buenas tardes, María José. Hoy comenzó a regir la segunda etapa de la ley 21.561, impulsada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, que reduce la jornada laboral de 44 a 42 horas semanales para los trabajadores regidos por el Código del Trabajo. Se trata de un nuevo paso en la implementación gradual de las 40 horas, una reforma que ha sido valorada desde el mundo sindical, pero que también genera alertas en el ámbito económico. De hecho, un informe publicado en septiembre del 2025 del Banco Central de Chile ya advertía efectos en el mercado laboral, señalando un impacto negativo en la creación de empleo formal. En este escenario, el gobierno ha planteado medidas de mitigación como un crédito tributario en el marco del proyecto de reconstrucción nacional, con el objetivo de aliviar la carga para las empresas. En esa línea, el economista Carlos Schmidt abordó precisamente el alcance de este mecanismo de apoyo fiscal.
Sin duda que ayuda a compensar, pero también termina siendo por un tiempo. Entonces, los efectos que pueden haber se pueden simplemente dilatar en el tiempo. La duda es si esto va simplemente a ayudar a que esto baje los costos laborales, nomás de las empresas, de los que ya están, digamos.
Pese a estas herramientas, desde el mundo sindical el foco está puesto en la correcta implementación de la normativa. Así lo planteó el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, José Manuel Díaz.
Miren, nosotros nos reunimos la semana pasada con el director del trabajo, en donde le manifestamos que íbamos a ingresar una carta a nosotros de reposición o reconsideración para que hubiera mayor fiscalización en la implementación de esta rebaja horaria. Porque por cultura nacional, hecha la ley, hecha la trampa, y lo más probable es que citan a algunos empresarios que busquen tergiversar el tema de la aplicación de las 40 horas.
En medio de la implementación de esta nueva etapa, también surgen dudas en rubros con jornadas más extensas como el comercio y los malls, donde la adaptación a la reducción horaria no siempre es simple. En ese contexto, la abogada laboral Pamela Martínez abordó los límites legales para eventuales cambios en las jornadas.
Modificar la jornada de trabajo para efectos de reducirla es un mandato legal. Cualquier tipo de cambio en un contrato siempre requiere el consenso del acuerdo de la parte trabajadora. En el caso del sistema de turnos, estos tienen que ser aprobados por el ente fiscalizador.
Todo esto en línea con lo que establecen los artículos 12 y 34 del Código del Trabajo, que regulan tanto las condiciones para modificar funciones como los tiempos de descanso, elementos claves en la implementación de esta reforma.
Gracias, Valentina.
Gracias.
Y el gobierno afina los últimos detalles para presentar un nuevo proyecto de ley que busca restringir el acceso de menores de edad a las redes sociales. Esto en medio de crecientes alertas por los efectos del mundo digital, tanto en niños como en adolescentes. Pese a que aún no se presenta ni entra en discusión o tramitación en el Congreso, ya comenzaron distintas reacciones. ¿Cuáles fueron esas? María Gramont, muy buenas tardes.
Así es, muy buenas tardes, María José. El Plan Entornos Digitales Seguros, ese es el nombre de la iniciativa que vendrá acompañada de un proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social. La propuesta pone el foco en limitar el acceso a redes sociales para menores de 16 años, así respondiendo a preocupaciones como el acoso digital, la adicción a las plataformas y el impacto de los algoritmos en los contenidos que consumen niños y adolescentes. Pese a que hay regulación, el gobierno advierte que los mecanismos actuales son insuficientes y que hacen falta sanciones concretas para plataformas digitales que no cumplan las normas. Por lo mismo, se contempla establecer exigencias más estrictas para estas empresas, incorporando también sistemas reales de verificación de edad. El proyecto aún no es presentado en el Congreso, sin embargo, ya comenzaron las reacciones por su eventual paso y votación. Desde el oficialismo, el diputado de la UDI, Mario Lavarría, mencionó que apoyaría la iniciativa, luego de poder leerla, y advirtió del problema que están generando el mal uso de redes sociales en menores.
El tema del abuso de las redes sociales está llevando muchas veces a involucrarlos en actividades delictivas, actividades que atentan contra su salud mental y física.
Por el lado de la oposición también existe apoyo. El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, indicó que se debe avanzar y lograr acuerdos como país, debido a que los menores no pueden distorsionar su proceso formativo por culpa de las redes sociales.
Creo que es muy importante regular. Hay que avanzar en esa materia y no retroceder. Y la regulación es fundamental. Tenemos que ponernos de acuerdo. Pero no puede un menor en su proceso formativo tener, obviamente, el acceso a cualquier tipo de información que lo distorsione en su personalidad, que genera adicciones.
Este debate no es exclusivo en Chile. A nivel internacional ya existen antecedentes de regulaciones similares. Uno de los casos más emblemáticos es el de Australia, país que recientemente avanzó en legislación para impedir el acceso de menores de 16 años a redes sociales, marcando un precedente en la materia. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles de la iniciativa, mientras el debate político suma reacciones desde el Congreso frente a una medida que podría cambiar el acceso de los menores al mundo digital.
Gracias.
Gracias.
Noticias con independencia. Radiograma. Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estamos donde está la noticia.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio Deportes, es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
1:44 PM.
Felipe Espina, muy buenas tardes.
La fecha 11, María José, que está en desarrollo del torneo del fútbol profesional chileno. A esta hora juegan en la portada de La Serena, Deportes La Serena ante Huachipato. Huachipato, si gana, se pondrá como puntero, así es que es tremendamente importante aquel compromiso para el equipo que dirige Jaime García. Se juega el minuto 51 de este compromiso allí en la hermosa región de Coquimbo, la hermosa ciudad de La Serena, igualan 0-0 Deportes La Serena y Huachipato. En un rato más, a partir de las 3 de la tarde, con transmisión de la radio, la Universidad de Concepción va a recibir a Colo Colo, la Universidad de Conce, el equipo del Campanil, que es décimo del torneo con 14 unidades, Colo Colo es cuarto con 18. Si gana Colo Colo, también sumará los puntos necesarios para ser líder. Podría ser acompañado de Huachipato o no, dependiendo de lo que ocurra con el equipo acerero. Fernando Ortiz, el técnico de Colo-Colo, y la una condición que tiene este equipo. Cada vez que le han convertido, abriéndole la cuenta al cacique, es decir, que ha comenzado perdiendo, no ha logrado dar vuelta a los resultados.
No soy mucho de estadística, no busco hacia atrás ni para, o lo que puede venir por delante si inicio o no inicio ganando. Voy pensando en lo que viene y analizando lo que fue para corregir. Después, si ha sucedido eso, no lo tengo presente en mi cabeza.
Siempre los técnicos y los jugadores dicen que no, yo no leo, no veo, no miro las estadísticas. Bueno, en fin, después del partido entre la U de Conce y Colo Colo, que como decíamos será transmisión de la radio desde un cuarto para las, no, desde 10 para las 3 de la tarde, será el turno de Everton ante Cobresal. Se va a jugar allí en el Sausalito. Cristian Palacios, delantero uruguayo del cuadro evertoniano, adelanta la trascendencia de este compromiso ante Cobresal.
Sí, es un partido importante, como lo fue el anterior también. Sabemos que tenemos que sumar, que tenemos que ganar. Es importante para la confianza del equipo poder sumar de a tres, poder ganar. Y bueno, la verdad que es una final más, como lo van a hacer todos. Así que vamos a prepararlo de mejor manera. Sabemos que más en casa no podemos perder más puntos. Tenemos que ganar sí o sí, tenemos que sumar de a tres.
Ya, llegó el momento de hablar del fútbol internacional. La Liga Española, por ejemplo, en su fecha 33, tuvo muy buen resultado para el Elche de Lucas Cepeda. La buena es que gana su equipo, la mala es que no suma minutos el ex delantero de Colo-Colo. 2-1 ante Real Oviedo en la lucha por no descender y se aleja de los puestos de descenso el cuadro del ex delantero del Cacique. Está en juego a esta hora en Pamplona, en el estadio El Sadar. Osasuna ante Sevilla. Suazo es titular, Alexis Sánchez está en la banca de suplentes del equipo andaluz. Se mantiene el 0-0 sobre los 56 minutos del compromiso. Un Sevilla que sigue complicado con la zona de descenso. De hecho, está en zona de descenso directo. Eso es lo más destacado que tiene presencia de chilenos por ahora en el fútbol internacional, recordando que más tarde, en la fecha 13 Brasileirao, de la Liga de Brasil, habrá duelo de chilenos porque se van a enfrentar el Atlético Mineiro ante Flamengo desde las 19:30 horas. En Mineiro, Iván Román, y en Flamengo, Eric Pulgar. Esperemos que ambos puedan sumar minutos. Hablemos del fútbol femenino. Se disputó esta mañana la semifinal ida de la Liga de Campeones de Europa. Protagonista una chilena, Christiane Endler. En el Olympique de Lyon cayó su equipo lamentablemente 2-1 ante el Arsenal, con gran responsabilidad de la golera chilena en uno de los goles del cuadro de los Gunners. La revancha se va a disputar el próximo sábado 2 de mayo a partir de las en la mañana, a partir de las 11 de la mañana allí en Francia. En la otra semifinal la están disputando el Bayern de Múnich y Barcelona. Igualaron ayer 1-1 en el duelo de ida disputado en Alemania. Cambiemos de deporte, hablemos de la Maratón de Santiago. Se disputó esta mañana por las calles de nuestra capital. Cornelius Chepkak, el keniata, fue el ganador en la prueba de los 42 kilómetros, segundo su compatriota Michael Kamal, 2:10:15 para el segundo lugar, y tercero el chileno Hugo Catrileo, 2:10:42. Esto decía Catrileo luego de su participación y haber conseguido el tercer lugar.
Estoy contento de estar aquí en Santiago, de hacer mi primera
Maratón de Santiago, espero que haya sido una buena carrera en términos generales y feliz y agradecido con la gente, la verdad. El ritmo fue rápido al principio y eso me hizo ir un poco más reservado. Logré conectar con el grupo, me sentí muy bien. Algunos problemas dentro de la ruta, pero que me hicieron un poco desconectarme ahí en la parte más crucial del recorrido.
En las damas, la ganadora fue Tix Belú, la de Etiopía, segunda Florencia Bornelli de Argentina y tercera la etíope también, Godeshala Hijo. En la mejor chilena fue María José Calfilaf, que llegó cuarta, 2 horas 39 y 5 segundos. En los 21K fue triunfo para el peruano Alejandro Aliano, de muy buena actuación en esta prueba, los 21 kilómetros y segundo, la argentina Belén Caseta. Y en los 10K, dos chilenos, Diego Uribe en los varones y Daniela Moya en las damas. ¿Cuál es tu tiempo en la maratón? Tú corres, ¿no, María José?
Corro de la radio a la moneda.
No,
de
pero
la...
bueno, pero, no, tú haces de, pero tú haces deporte.
A eso no, me pasé del crossfit al pilates, así que ahora... No, yo en trote, nada, asmática, fui.
Sí, pero por eso complica. En una de esas, para la próxima maratón, te animo. Aunque sea.
Y me vaya a pillar desmayada. No, sí, Lord Cochran, con no sé. Gracias, Felipe.
Chao.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Información precisa y plural. Radiograma. Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde.
170 denuncias por casos de violencia escolar acumula la Fiscalía de la Araucanía en 2026. El Colegio de Profesores advirtió una situación de estrés laboral, revelando un aumento de las licencias médicas. Desde Radio Bío Bío de Temuco nos informa Amparo Montoya.
Riñas, amenazas de tiroteos y agresiones a docentes son parte de los hechos que han afectado la convivencia en el interior de distintos establecimientos de educación en la Araucanía. Desde el regreso a clases, la Fiscalía Regional acumula 170 denuncias por casos de violencia escolar derivados de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente, donde al menos dos persecutores trabajan en coordinación con las fiscalías locales. Así lo reveló el fiscal de la Araucanía, Roberto Garrido, añadiendo que también existe un trabajo con carabineros y la policía de investigaciones.
Hayamos levantado una información muy relevante en cuanto a la cantidad de denuncias vinculadas con hechos de violencia escolar, cerca de 170 casos solo en lo que va de este año lectivo, y hemos también fijado criterios para la actuación de la policía, de carabineros o la policía de investigaciones en el levantamiento de la evidencia que nos permita determinar cuál es el origen de esta amenaza, evaluar su seriedad y adoptar las medidas que corresponden.
En el Colegio de Profesores existe preocupación, indicando que desde hace unos 6 años que vienen advirtiendo sobre un aumento de la violencia escolar. El tesorero del gremio La Araucanía, Abnel Castillo, indicó que las amenazas de tiroteos y riñas, entre otros, provocan estrés laboral y por lo mismo, dijo, están apareciendo más licencias médicas.
Y esto además está provocando una situación de estrés laboral en nuestros funcionarios, profesores, profesoras, y señoras y señores asistentes de educación, están apareciendo bastantes licencias médicas, porque este sistema ya, en la condición que está, está reventado. Nuestros profesores y profesoras y asistentes están reventados.
Con todo, el gremio espera medidas concretas y urgentes por parte de las autoridades de gobierno, señalando que se trata de un fenómeno que afecta a los procesos educativos y que ya se instaló en los establecimientos. En Temuco, Bío Bío, La Radio.
La Radio, alerta y oportuna.
Faltan 8 minutos para las 2 de la tarde.
La Subsecretaría de Redes Asistenciales revirtió un decreto firmado el último día del gobierno anterior que pretendía cambiar el nivel de complejidad del futuro hospital de Panguipulli en la región de Los Ríos. Desde Radio Bío Bío de Valdivia nos informa Diego Malverde.
El 10 de marzo, cuando se alistaban los detalles para el cambio de mando y los escritorios de las autoridades salientes comenzaban a desocuparse, el entonces subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, firmó un decreto que bajaba el nivel de complejidad del futuro hospital de Panguipulli, que recién se encuentra a la espera del diseño. Lo anterior fue revelado semanas después de la firma del decreto y recientemente el actual gobierno dejó sin efecto esa determinación, manteniendo el futuro recinto de salud como uno de mediana complejidad. El alcalde de Panguipulli, militante del Partido Socialista, Rodrigo Valdivia, indicó que era incomprensible la decisión del gobierno anterior y llamó a las actuales autoridades a agilizar el diseño del hospital.
Yo lo que espero es que visiten pronto el diseño. Estamos avanzando ya en el mes cuarto del año calendario. Se entiende que el diseño se va a demorar, por tanto hay que acelerar este proyecto. Es muy importante. Tenemos muchos inconvenientes con atención primaria en la comuna de Panguipulli. Tenemos un colapso en el hospital base de Valdivia. Por lo tanto, avanzar rápidamente esta licitación, así que yo espero que el gobierno le dé seriedad como se le hemos pedido a la ministra.
El eventual cambio de complejidad del proyecto había causado preocupación en la comunidad y autoridades porque implicaba iniciar todo desde cero, retrasando el plazo para que una de las comunas más grandes de la región de Los Ríos cuente con un nuevo recinto asistencial. Actualmente el hospital de Panguipulli es administrado por una congregación religiosa, aunque recibe fondos del Estado para su funcionamiento. El proyecto actualmente cuenta con un terreno definido y se espera que este año se licite el diseño, lo que tardaría entre 1 a 2 años, según el alcalde. Luego vendrán las etapas de licitación y adjudicación de obras e inicio de la construcción, por lo que aún faltan varios años para que Panguipulli cuente con un hospital 100% público y con una infraestructura acorde a las actuales necesidades de la población de esa comuna. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Faltan 5 minutos para las 2 de la tarde.
Ante escenarios de eventuales emergencias por tsunamis o trombas marinas en el borde costero de Osorno, Senapred de Los Lagos indicó que se mantienen actualizando los planes y protocolos para este tipo de emergencias, donde además está previsto realizar pruebas al sistema SAE durante el segundo semestre. Desde Radio Bio Bio en Osorno nos informa Camila Báez.
En el marco de la presentación del Plan Invierno de Senapred, junto con la Delegación Presidencial Provincial en Osorno, el director de Senapred Los Lagos, Mitzio Riquelme, confirmó que constantemente se monitorean tanto factores cercanos como lejanos, con objeto de actuar de forma rápida en caso de que sea necesario evacuar a la población desde el sector costero de la provincia. Se trata de sectores aislados, por lo que además se van a estar realizando pruebas del sistema SAE con objeto de contar con la mayor preparación.
Dentro de lo que es el trabajo preventivo desarrollado, hemos conformado una mesa técnica con meteorología y también con el Servicio Meteorológico de la Armada, en donde se ha generado el anexo del plan de emergencia para tornado y trombas marinas en nuestra región. El riesgo a tsunami es un riesgo constante que hay en todo el borde costero de nuestro país. En nuestra región tenemos un plan de emergencia con un anexo asociado a esta variable también.
Según indicaron desde Senapred Los Lagos, la posibilidad de un tsunami es un riesgo constante en nuestro país, por lo que por medio de simulacros y con planes de seguridad escolar y a través de los servicios de salud, se busca mantener a la población preparada para una eventual emergencia de este tipo. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Faltan 4 minutos para las 2 de la tarde.
A 11 meses del tornado que golpeó a Puerto Varas, provocando daños avaluados en cerca de 30.000 millones de pesos, el municipio aseguró que un 70% de avance ya se genera en este plan de recuperación. Desde Radio Bio Bio de Puerto Montt nos informa Robinson Cárdenas.
Fue la tarde del 25 de mayo cuando la fuerza de la naturaleza impactó a la también llamada Ciudad de las Rosas, con vientos que superaron los 180 kilómetros por hora. El fenómeno meteorológico primero hizo contacto con tierra al norte de Puerto Varas, para luego chocar con las construcciones en 20 cuadras, considerando sectores como Avenida Gramado, El Salvador, Verbo Divino, San Francisco, Decher y Los Alpes, entre otras, dañando casas, supermercados, hoteles y centros comerciales. El alcalde Tomás Gárate confirmó en conversación con la radio que hace unas semanas firmaron convenio con el gobierno regional para recuperar el mercado Pío Nono.
El único proyecto que está, logramos firmar el convenio de ejecución con el gobierno regional hace una semana, es la construcción del mercado Pío Nono, y que por cierto va a exceder del año, pero ya está en proceso de licitación.
El tornado categoría EF1 fue estudiado por expertos de la Dirección Meteorológica y detonó peticiones para avanzar en sistemas avanzados de radares que permitan evacuar zonas que puedan ser afectadas a fin de evitar pérdidas personales, considerando que aunque distantes en el tiempo, los tornados en Chile no son fenómenos desconocidos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Faltan 2 minutos para las 2 de la tarde.
1 de cada 5 conductores dio positivo a narcotest durante el último año en la región de Los Lagos, según datos del SENDA. Ante esto, desde una agrupación de usuarios de esa zona advirtieron que solo hay 11 fiscalizadores para las 30 comunas de la región. Desde Radio Bio Bio de Puerto Montt nos informa Franco Bustamante.
Cifras recientes de Senda revelaron que un 21% de los conductores sometidos a narcotest dio positivo durante 2025. En total, de 135 controles, 28 choferes presentaron consumo de sustancias ilícitas, principalmente cocaína, lo que enciende las alertas por el riesgo directo para los pasajeros. Ante esto, la directora regional de Senda, Maritza Canobra, señaló que debe ponerse atención a la carga laboral de los choferes.
Queremos invitar al sector a evaluar qué tiene que ver con el estrés, probablemente con la necesidad de cumplir un cierto recorrido en un periodo de tiempo específico. Eso no es parte de las atribuciones que nosotros tenemos en Senda, pero creemos que son factores que hay que evaluar también y que hay que mirarlos con atención. Además de la necesidad de un trabajo preventivo, porque también a nosotros nos preocupa el hecho de que estos conductores tienen también entornos familiares, distintos contextos en los que también pensamos que es importante mirar lo que está pasando.
Tras esto, tanto desde el Ministerio de Transportes como de la Agrupación de Usuarios del Transporte Público en la provincia de Llanquihue señalaron que la denominada Ley Alberto, que está en tramitación, llegaría para mejorar este panorama, considerando que la legislación